Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana dan la batalla, pero Pedro Pierluisi calla sobre la vergüenza en que han convertido al Departamento de Educación. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 20 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, presentó hoy su equipo de trabajo. La certificación de los candidatos de Victoria Ciudadana complica el pleito judicial que el PNP quiere imponer para descalificar a los aspirantes. 700,000 mensuales la nómina de confianza de la secretaria de Educación, según la senadora Ada García Monte. Esto es una vergüenza y el gobernador no da cara, no habla sobre el tema, a la vergüenza en que han sumido el Departamento de Educación mientras los estudiantes están en la calle protestando y denunciando lo que pasa a través de las redes sociales. Mientras tanto, defiende Pierluisi el plan de ajuste de la deuda. Tribunal Supremo de los Estados Unidos permite la entrada en vigor de la ley anti-inmigrante en Texas, mientras que en México rechaza tajantemente la medida que permite a la policía exigir papeles y detener a cualquiera bajo sospecha de haber ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos. Gaza y Haití están al borde de la hambruna. Muchos temas importantes están ocurriendo a nivel internacional. Y aquí, además de todo esto, vamos a hablar de lo que participamos ayer en la Semana de la Comunicación y los 40 años de comunicación telerradial en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Y estos medios son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1320 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país, WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM y también nos escuchan por mundolatinopr.com. y una vez sale del aire, el programa queda grabado en todos los formatos de podcast. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy tenemos un programa bien variado con muchos temas que queremos traer a colación en el día de hoy. Temas políticos y temas un poco áridos también, pero también temas interesantes que yo sé que a ustedes les va a gustar. Vamos a hablar de periodismo y vamos a hablar también de la realidad social y política que enfrentamos. Y obviamente vamos a hablar de la política porque hace un rato el Proyecto Dignidad presentó el equipo de campaña que va a tener el candidato a la gobernación y nuevo presidente Javier Jiménez. De hecho, todavía estaban allí en el centro de convenciones. Yo vengo con un reportaje completo y análisis mañana, porque tenemos otros temas que quiero cubrir en el día de hoy, pero eso está aconteció hace unas horas y todavía estaban por allí reunidos con una serie de noticias importantes. Hay noticia también importante del movimiento Victoria Ciudadana y otras cosas que quiero traer a colación. Pero antes de hablar de lo que está pasando en Puerto Rico, tengo que poner un contexto global. Y los que me siguen en los esfuerzos que nosotros hacemos todas las mañanas de hacer los titulares más completos que se presentan en Puerto Rico, que incluimos noticias de todas partes del mundo, todos los continentes, saben que yo llevo siempre muy pendiente a las noticias de corte internacional, lo que está pasando en nuestro entorno. Como por ejemplo, yo fui la primera en decir que habían unas protestas en Cuba este fin de semana y ahora la gente se está dando cuenta de la barbaridad. El gobierno tuvo que admitirlo, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Jamaica, que está tratando de proteger sus costas para que no empiecen a entrar los haitianos. Pero lo mismo está pasando en Estados Unidos, que acaban de aprobar, esto fue ayer en horas de la tarde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobó la ley que permite la entrada en vigor de la ley antiinmigrante en el estado de Texas, que es una ley que prácticamente le permite a la policía de Texas exigirle los papeles a cualquier persona que tenga cara de mexicano y detenerlo bajo sospecha de haber entrado ilegalmente. De hecho, la Cancillería mexicana estaba en contra de esto. O sea, fíjense cómo yo lo traigo, porque se está dando unas dinámicas de las migraciones que este último a mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha sido la voz del día. Váyase a Europa para que usted vea cómo están las migraciones de los países africanos. Pues mire, está pasando los grupos que se mueven de Sudamérica a través de México hacia Estados Unidos, y aquí en el entorno del Caribe esta situación de Haití nos tiene bien preocupados. Pero lo traigo a colación porque tenemos que poner en perspectiva dónde está Puerto Rico en todo esto, señores. Aquí al ladito, en Haití, al igual que al otro lado del mundo, en Gaza, en Palestina, están al borde de una hambruna por distintos motivos, pero ciertamente por unos motivos imperialistas, porque eso es lo que hay ahí. En el caso de Haití, el imperialismo es el que ha dominado y ha llevado al país a una hecatombe. Usted va a decir, los malos gobiernos, ellos no se dejan gobernar bien, ellos han tenido corruptos en Haití, sí los han tenido, Papa Doc de ahí para abajo, Baby Doc, hasta el último que asesinaron y dicen que fue la primera dama, Moïse, que ha generado todo este caos y toda esta controversia, ¿verdad? Las bandas que han provocado tantas muertes y ahora ese terror que hay en Haití. Pero eso no se dio en un vacío después del terremoto aquel hace unos años, señores. Esto viene precisamente por las políticas internacionales de ponerle asfixiarlo, no permitirle el proyecto que quería desarrollar la Primera República, que se formó en este hemisferio americano, que fue Haití, formada por personas que habían sido esclavizadas y se liberaron, y eso no se lo perdonaron nunca. Así que las políticas intervencionistas de Francia, Europa y más recientemente de los Estados Unidos es lo que tiene Haití provocado así. Después aparecen los expresidentes y los políticos diciendo que van a ayudar en términos de derechos civiles y vamos a ayudar en el desarrollo del país. Y mira, meten millones, y ¿dónde se lleva ese dinero? ¿Dónde está el dinero de Bush y de Clinton? Pues mire, esas son preguntas que hay que hacerse. Y vaya ahora al otro extremo, lo que sucede en Gaza. Es una hambruna lo que ya está diciendo la ONU, que viene por el genocidio que ha hecho Israel. Y eso no cabe la menor duda, eso es un genocidio en cualquier liga. Y eso, los medios en Estados Unidos, los medios corporativos, las redes sociales que pertenecen como Facebook, como dije hace dos días cuando hice el análisis de por qué quieren censurar a TikTok, porque TikTok está presentando la realidad de los vídeos de lo que pasa en Gaza. Es una atrocidad ante nuestros ojos. ¿Cómo los descendientes del pueblo judío que salieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial porque los exterminaron van a repetir lo mismo con los palestinos? Es una barbaridad. Ah, que entraron los de Hamas y secuestraron a 700, era, creo, si no me equivoco. Sí, Hamas es un grupo terrorista, al igual que Hezbollah, y lo deberían borrar del mapa. Pero una cosa son los terroristas y otra cosa es el pueblo, los niños, las personas en los hospitales, los ancianos. Y eso está pasando entre nuestros ojos. Son tragedias que mueven los polos. Y fíjense que esto viene después de la pandemia. Todas estas crisis sociales y económicas. Este nuevo orden económico que se está dando en el mundo entre China, Rusia, que por más sanciones que le impongan sigue dando tumbos y Putin sigue afianzándose en el poder, y mientras tanto los Estados Unidos unas divisiones internas profundas. Ya se sabe que va para la reelección Biden y va contra Trump. Entonces acaban de aprobar esto en el Supremo de los Estados Unidos, que permite detener a esto, y esto es, como le dice, uno se pone a pensar dónde estamos parados en todo esto. Entonces uno tiene que compararse como puertorriqueño. ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Qué están haciendo nuestros líderes? ¿Cómo nosotros podemos mejorar en esta situación? Pues mire, ya voy a empezar, vamos a hablar de criminalidad, voy a hablarles de educación y voy a hablarles de política, tres temas. So much for the rule of law from the USA Association with Puerto Rico. Worse than last year. ¿Por qué estamos peor que el año pasado, señores? Una noticia que no quieren publicar, y esto es bien sencillo. Por ejemplo, la cantidad la cantidad de homicidios, el homicide rates en los países de América Latina y el Caribe, la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes. El país donde más homicidios están ocurriendo es Jamaica, con un 60.9%. Le baja en segundo lugar Ecuador con un 44.5%, pero esto podría cambiar con los disturbios recientes. En tercer lugar aparece Haití con un 49.9%, con un 40.9%, pero se prevé que esto puede subir con esto que está ocurriendo ahora mismo en Haití. En cuarto lugar, Trinidad Tobago, 37.6. Después viene Honduras con 31.1, Venezuela con 26.8, Colombia con 25.7, México con 28.3, recuerden que es por cada 100,000 habitantes, Belice, Guyana, Brasil Costa Rica, Guatemala con un 16.7, entonces cae Puerto Rico con un 14.4% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos peor, para que usted tenga una idea, que la República Dominicana, que tiene un porciento de 13.1. Estamos peor que Panamá, con un 11.5. Estamos peor que Uruguay, que tiene un 11.2. Aparece que estamos peor en Nicaragua, con un 6.2. Yo esto lo dudo, porque en Nicaragua los asesinatos nunca se dan a conocer. Dice que estamos mejor que Paraguay, que Chile, que Perú, que El Salvador. Entonces yo lo que me planteo es, ¿de verdad estamos mejor o estamos peor, señores? Porque ¿cómo usted se siente cuando sale a la calle? ¿Usted se siente seguro? ¿Usted siente que la policía lo está respaldando? ¿O usted piensa que los policías solamente están en las protestas cuando hay crímenes ambientales? Póngale ese Molina y usted sabe que allí va a estar toda la policía metido, preparándose para arrestarlo. Mientras eso está pasando en el mundo, mientras Puerto Rico se enfrenta a una situación de criminalidad tan fuerte, ¿cuáles son las noticias que nos golpean el alma y nos estrujan el corazón? Y a mí me tienen mal. Yo desde ayer estoy mal, desde que escuché estas expresiones que hizo la senadora Ada García Montes, que lleva varios meses pidiéndole al Departamento de Educación, esta senadora de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, pidiéndole a Educación que diera unas cifras que las tenían escondidas esta secretaria Yanira Raíces. Señores, 93 puestos de confianza en un gasto de nómina de 700.000 mensuales. Y yo me pregunto, secretaria de Educación, ¿usted no tiene vergüenza en la cara? ¿Qué es eso? 93 puestos que se ganan 700.000 mensuales. ¿Usted sabe lo que son 700.000 pesos mensuales? Por 12 meses, por un año, señores, esos 700.000 dólares son 84 millones de dólares, 8.4 millones de dólares, para estar claro. Déjame decirlo claramente, por 12 meses del año son 8.4 millones de dólares. Y si usted lleva esto a un cuatrenio, estamos hablando de 33.6 millones de dólares que se le pagan en nóminas a 500 asistentes, a los ayudantes, asistentes, 93 asistentes que tiene la secretaria de Educación en puesto, secretaria ganándose 10.000 pesos, choferes ganándose 11.000 dólares. Y uno dice, pero en esa agencia, cuando hay más de 500 asistentes de ayuda, que son los que prestan ayuda a los padres de educación especial, que no los pueden contratar porque supuestamente no hay chavo, que hay salones de clase que son hornos con todo y las porquerías de abanicos que llevó el gobierno, que hay escuelas donde los estudiantes han tenido que hacer videos en TikTok, como la Miguel Such allí en el área entre Atorrey y Río Piedras, y muchas otras a través de Puerto Rico, enseñando las pésimas condiciones que tiene el departamento, para que usted me venga a decir a mí que se gastan 8.4 millones en 93 ayudantes de la secretaria. Mire, eso es no tener vergüenza en la cara. Eso es vergonzoso, que lo más importante que tiene que ser para un país debe ser su educación. Y miren en lo que han sumido al Departamento de Educación en Puerto Rico. Están destruyéndonos. Nosotros no podemos permitir eso, señores. Esto es una barbaridad. Y la secretaria, las uniones, los sindicatos, sí, pues de la boca para afuera. ¿Dónde está la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros denunciando esto? Esto es un escándalo. Y ustedes quizás han hecho algunos planteamientos, pero yo le pregunto a ustedes que me escuchan, en el público que me está escuchando, la defensa, la fiscalización de estos sindicatos, ¿está ahí o lo ve bastante mongo? Pues mire, yo lo veo mongo. ¿Dónde está la oposición a esto? Pues esto es una vergüenza para Puerto Rico y para todos nosotros. Nos debería dar una vergüenza cuando la educación es lo que nos puede sacar de los problemas grandes que tenemos, ¿verdad? Entonces, mientras eso sucede, la gente está politiqueando porque evidentemente estamos a ley de nada para que sean las primarias y luego las elecciones. Ya le dije que Javier Jiménez presentó su equipo de campaña para Proyecto Dignidad. Todavía están allí en el Centro de Convenciones en San Juan. Y el Movimiento Victoria Ciudadana pues tiene también una noticia buena, porque la votación reciente que ellos hicieron para escoger a quienes iban a ser sus candidatos a puestos electivos, que se hizo por un método alterno, pues obviamente pues los aprobaron, y ahora esta certificación pues yo creo que complica mucho más el pleito judicial que intentaba descalificar, ya que no pudieron hacerlo en la comisión, quieren sacarlos del medio a nivel judicial. Y para que usted vea cómo es la retranca de la política en Puerto Rico cuando no quiere cambios de cosas que son importantes. Y esas son cosas que uno dice, pero ven acá, ¿dónde uno se puede parar? Mientras eso está, los populares pues alándose los pelos en Ponce con el problema que tiene con el exalcalde, y en Mayagüez reapareció Guillito dándole el apoyo a Joycelyn Rodríguez, que es la una de las aspirantes del Partido Popular. Pero recuerden que José Guillermo Rodríguez, el exalcalde, tiene también una relación muy cercana con Evelyn Vázquez, así que vamos a ver qué va a pasar en el área de allá de Mayagüez, ¿verdad? Están politiqueando y mientras nosotros estamos eso. ¿Y qué dice el gobernador Pierluisi mientras se está hablando de todo esto? Pues señores, él está hablando del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica, que si no se aprueba, lo que viene es un alza en la tarifa eléctrica. Y yo digo, ¿qué le pasa al gobernador que tiene esa desconexión con lo que el pueblo que siente y padece está experimentando? Estas fueron expresiones de lo que dijo el señor gobernador.
Otra vez, no hay tarifa. No hay cambio de tarifa. El que va a establecer el cambio de tarifa es el negociado de energía. Es totalmente especulativo estar hablando de una posible tarifa aquí. No se sabe todavía ni cuánto es la deuda que tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, la tarifa que se ha estado hablando, el cargo legado, exime a las personas de bajos ingresos de básicamente ningún aumento. Creo que son el 45% de los residentes no pagarían absolutamente nada. Esa es en esa tarifa que tanto se está hablando, el cargo legado, la tarifa legada. Pero ya hay otra. Entonces establece sí unos montos, pero yo lo que digo es que eso es prematuro y en su momento, entonces, ¿qué sabremos? Si es que hay un aumento en la tarifa, en su momento también sabremos qué fondos tiene disponible.
Eso que ustedes...
Tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como el gobierno de Puerto Rico pueden ser fondos federales, fondos estatales, pero ahora es un ejercicio total especulación. Y yo no voy a estar diciendo cosas por decir cosas porque suenen bonitas. Eso no es así, eso no es responsable de mi parte como gobernador. Al revés, lo que yo no quiero es malograr el proceso de quiebra que está en curso. Si yo me pongo a hablar de que el gobierno central va a venir al rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica, a proveerle fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que va a pasar, no hay ni que ser inteligente para saberlo, es que entonces la reducción de la deuda que queremos no se va a dar, porque la juez lo que va a decir es, espérese, pues entonces pueden pagar más. Y yo lo que quiero es que se apruebe el 75% de reducción. Y por eso es que soy tan cuidadoso en mis expresiones y jamás me pongo a decir que voy a venir aquí al rescate. Además de que de la deuda que se está hablando, que la autoridad tendría que pagar, es alrededor de 2.500 millones de dólares. El gobierno de Puerto Rico no tiene 2.500 millones de dólares disponibles para gasto. En la cuenta principal del gobierno, de que no estén restrictos, o sea, que no estén ya destinados, la cantidad puede llegar a 1.000 millones, pero entonces siempre ese es el flujo de caja del gobierno para cumplir con sus responsabilidades. O sea que también hablan sin saber, meramente realmente para ver si suena simpático lo que están diciendo. Pero mi trabajo como gobernador es ser responsable ante el pueblo, ante la juez Taylor Swain, ante todas las autoridades concernidas.
¿Y quién habla de
yo no voy a estar imputando con nombre y apellido, pero es obvio que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, lo estoy diciendo con la mejor de las intenciones, y lo que estoy diciendo es que tengan cuidado, que yo jamás voy a afectar ese proceso de quiebra, que lo que queremos es que termine con una reducción del 75% de la deuda, que es comparable con la que logramos para el gobierno de Puerto Rico. Es un gran logro de mi administración y de la Junta de Supervisión trabajando colaborativamente, el que tuvimos con la deuda del gobierno de Puerto Rico. Por eso podemos estar ajustando la paga de los servidores públicos ahora, cuando no se ajustaba hacía décadas. Entonces yo lo que estoy velando es por el bienestar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al revés, velando porque perdonen, si termina pagando a la Autoridad de Energía Eléctrica más del 25% ahora propuesto, ¿en qué va a redundar eso? Aumento de tarifa.
Aumento de tarifa, la misma tarifa, señor gobernador, que usted prometió que no iba a aumentar y que han aumentado en 7 ocasiones. Fíjese lo que dice el gobernador, varias cosas que menciona ahí, que él está negociando con la Junta de Control Fiscal. Claro, lo está haciendo. Que la jueza tiene que tener su cuidado en las decisiones y las expresiones tienen que hacerse con cuidado, porque esto es una negociación de una quiebra y la jueza está tomando decisiones. Eso también es correcto. Pero señores, el gobernador está haciendo estas expresiones para tirarle a la comisionada residente Jennifer González, porque ella lo acusó hace unos días de que la administración no tiene un plan para mitigar este cargo legado que lo vamos a estar pagando nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, vamos a hablar de las realidades, señor gobernador. Usted menciona ahí 45% de la población que no va a pagar. Ajá, los que viven en residenciales o que viven tienen el plan de salud y el PAN del gobierno y todos los beneficios de la gente que es indigente, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el resto del país que tenemos que trabajar y fastidiarnos? ¿Qué pasa con los pequeños y medianos comerciantes? Esa gente que está tratando de sobrevivir, no pueden le cortan la luz, se va la luz todos los días, en algunos sitios se va el agua, sigue todo creciendo. Y esa gente son las que emplean a los trabajadores aquí en el país, no pueden vivir con los costos de Luma. Entonces el gobernador va a decir que se dejen de hablar de estas cosas. Mire, aquí hay unas preocupaciones. Entonces, ¿para qué dice el gobernador que va a apoyar a los empleados públicos? Ajá. A los 90 y pico que tiene la secretaria de educación allí, que son unos batateros políticos, porque eso es lo que son, ñames con corbata, batatas políticas que se están ganando $700,000 del pueblo de Puerto Rico, que podrían estar siendo utilizados en los salones de clase para atender tantas necesidades que hay en las escuelas que se están cayendo en cantos, escuelas que todavía hay en Guánica, que todavía están en vagones. ¿Qué es eso? Cuando aquí hay $700,000 al mes y el gobernador no dice nada. ¿Y cómo la gente no se indigna, señores? Esto es serio, esto es bien serio, porque hay que hacer las preguntas de rigor. El gobernador no puede despacharlo tan fácilmente. Los compañeros periodistas que están cubriendo al gobernador tienen que hacerle la pregunta. ¿Sabe? ¿Cómo mira para el lado con una cosa tan asqueante como es esa en el Departamento de Educación? Un departamento que todos sabemos que ha venido arrastrando corrupción tras corrupción año tras año desde Víctor Fajardo para acá. Y tuvo a Julia Kelleher, que también fue convicta en ese proceso de regalar una escuela por un peso a cambio de un apartamento. Porque es que no lo podemos olvidar, señores. Entonces miren esto, recuerden hace apenas una semana los estudiantes, la secretaria Yanira Raíces regañándolo porque dice que lo manipularon para hacer esos videos. Sí, mira, hasta los estudiantes del UPR en algunos recintos empezaron a hacer los mismos videos porque salieron de un montón de escuelas. Se tuvo que callar y meter la lengua en el estuche. ¿Por qué? Porque tiene 93 empleados que se gastan. Casi mire esa cantidad, eso es una vez, $700,000 al mes. ¿Usted sabe lo que es eso? Casi $1,000,000 solamente en empleados de confianza. Entonces uno tiene que plantearse hasta dónde vamos a llegar como pueblo. O sea, estas son cosas muy serias y a mí me parece que exige en estos momentos que el gobernante tenga una mayor contexto de lo que sucede, una mayor empatía, pero a esta gente no le importa nada. Y cuando usted ve a la secretaria Yanira Raíces con esa cara de lechuga, ¿cómo es posible, señores? Yo nunca había dicho una cosa así de ningún jefe de agencia, pero es que me rompe el corazón porque conozco muchos maestros que me escriben, padres de niños con... ¿Usted sabe lo que los niños en las escuelas tienen que estar haciendo, haciendo colectas para poder arreglar un baño, para que el equipito de pelota los puedan ir de alquilar una guagua para ir de Ponce a San Juan o a Mayagüez a jugar pelota, y la escuela no tiene petit cash para eso? Y entonces los padres y los maestros haciendo actividades para arreglar la escuelita, para que los nenes puedan salir, para que los nenes puedan educarse, compartir, y mientras tanto, $8.4 millones, $32 millones durante todo este cuatrienio en empleados con unos salarios más altos que los del mismo gobernador. Esto es una vergüenza. Yo creo que aquí es imposible que nosotros lo miremos de una forma, que lo aplaudamos. Entre los que se están beneficiando con estos salarios jugosísimos en educación está Santos Seda Nazario, el exalcalde de Guánica, Noel Toro, que fue candidato al Senado por el PNP, Roger Iglesias, hijo del ex senador Roger Iglesias, porque es que son batatas, padre e hijo, los acomodan. Es así. Eso es la mafia institucional que nos tiene sumido en esta crisis. Y si Puerto Rico sigue como va, señores, vamos a terminar como Haití. Ojo, yo no estoy diciendo que vamos a terminar en una hecatombe, pero estamos a punto de eso, porque aquí matan gente todos los días. Por eso hablé de la criminalidad. La gente está harta. Y esto es por diseño, gobernantes que lo permiten porque quieren seguir en las aujas mientras el país se sigue fastidiando. Voy a una pausa. Voy a cambiar el tema porque me duele Puerto Rico, me duele de verdad. Voy a cambiar la pausa y regreso enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de periodismo independiente. Ese fue el tema de un foro en el que tuve el honor de participar ayer, invitada por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, que ellos suelen ser bien activos, esos estudiantes. Tienen un medio local que se llama Tinta Digital, que lo producen los mismos estudiantes. En esta ocasión están dirigidos por la profesora Sara Platt, quien me invitó a participar en un panel junto a un grupo de distinguidos compañeros periodistas que también ejercen el oficio desde el punto de vista independiente. Y pues fue una actividad de lo más bonita. Yo quiero compartir un poquito con ustedes parte de lo que discutimos allí, además de esta servidora. Obviamente los invitados incluían a la querida amiga Carmen Enida Acevedo, periodista de Bonita Radio, a Wilma Maldonado Arrigoitia, que fuimos compañeras hace un tiempo y le tengo un gran aprecio, que también ella es de Arecibo, pero actualmente Wilma es la directora del Centro de Periodismo Investigativo, el CPI, y con ellos estaba también Luis Méndez, que es un periodista del CPI, exalumno de la Universidad de Puerto Rico allí en Arecibo. Y yo recuerdo que hace varios años, cuando yo saqué el libro de El Huracán María, ellos me invitaron a presentarlo allí en la universidad y él fue el maestro de ceremonias. Y han pasado unos cuantos años, no es tanto, porque el huracán fue, imagínate, en el 2017, el libro lo sacamos en el 2018, y ya él es un periodista en buena lid y haciendo un trabajo extraordinario, particularmente en el tema ambiental en el Centro de Periodismo Investigativo. Así que yo quiero compartir con ustedes parte de lo que conversamos sobre esto y para que ustedes escuchen, a los que no tuvieron oportunidad de verlo en el día de ayer, escuchen esto.
Yo voy a incluir una segunda pregunta conectada a la primera. No solamente qué es, pero qué rol tiene en la sociedad puertorriqueña. Porque, ¿verdad?, no es lo mismo hablar de periodismo independiente en México o en, qué sé yo, en Inglaterra o en Estados Unidos que en Puerto Rico. Rápidamente, para los que no hayan leído este libro, se lo recomiendo ampliamente, la última publicación de Sandra Rodríguez Coto, de la mano de Federico Superbi y Jairo Lugo, dos académicos, que hablan sobre todo de los medios de comunicación en Puerto Rico. Así que, ¿cuál es el rol en esta sociedad?
Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Muchas amistades que tengo también a visitar. Pero bueno, ¿qué es periodismo independiente? Lo que debe ser todo tipo de periodismo independiente, de cualquier interés que trate de cambiar, ¿verdad?, la noticia. Independiente que pueda presentar todos los puntos de vista. Y uno dirá, bueno, pero eso se supone que sea la base del periodismo, ¿verdad? Pero en los últimos años, aunque esto existe desde hace mucho tiempo, pero yo diría que los últimos años, cuando más proliferación esto ha adquirido en el mundo, en parte por la crisis económica que ha afectado a tantos medios a nivel global, particularmente en Estados Unidos y sin duda aquí en Puerto Rico también, que mucha gente se ha ido de los medios tradicionales, entiéndase, en un momento fue periódico, radio, prensa, prensa regional, que en un momento desaparecieron muchos periódicos regionales, después han ido volviendo poco a poco, han ido mutando, convertirse en medios digitales regionales, aunque eso es una... no me gusta decir digitales regionales porque aunque se publique en Miami, tú lo puedes leer en Nueva York, o sea, ya nada regional, pero la noticia sigue siendo local, es lo más que impacta. Y muchos periodistas pues han ido mutando a quedarse fuera de su trabajo, a crear otros espacios y a provocar su propia cobertura noticiosa, en parte en contrarrestando un poco lo que plantea el medio tradicional. En el caso mío, yo llevo muchos años como periodista, empecé de periodista, siempre lo digo, como a los 15 años, literalmente, y después empecé de periodista escuela, viajé el mundo, pero hubo un momento en que me retiré del periodismo, volví a la Universidad de Comunicaciones Corporativas, después regresé al periodismo en televisión como productora, y yo creo que lo que me catapultó a hacer esto, de entrar de lleno al periodismo independiente, fue después del huracán María. Yo siempre me he mantenido como columnista, que también es un estilo de periodismo, pero un periodismo de opinión formada, no era opinión por decir lo que me diera la gana, sino tratando de traer una perspectiva distinta. Y empecé a hacer después del huracán María, empecé en radio y después a hacer el proyecto de radio sindicalizado y luego todos los sucesos del chat, ¿verdad? Cuando nos pasó lo del chat, que revelamos las primeras páginas del chat. Me gustaría decir algo que lo menciona en el vídeo. Cuando sale el chat de Telegram, fue un proceso. De hecho, la compañera Omaya Sosa, la cual y esta servidora fuimos a ver en primer lugar donde estaban los documentos del chat juntas. Yo lo publiqué primero en una página, pero antes que yo había sacado una alerta al compañero Carlos Serrano en Noticel, que había publicado que había un rumor de que había un chat en WhatsApp, que le puso el WhatsApp Gate 2.0, porque había habido unos meses antes un escándalo de un chat que se filtró de WhatsApp que le costó el puesto al que era director ejecutivo, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y de hecho lo desaforaron y fue procesado. Y había un rumor y los periodistas sabíamos que algo estaba pasando, pero no sabíamos hasta que yo llegué a un lugar y me encontré con Maya, que ahí era donde se supone que hubiese la información. Y yo me quedo, Maya se tiene que ir, y me dio esta cosa, esta curiosidad, hasta que usamos las primeras páginas del chat, y las publiqué en el blog artesanal pensando que eso fue, iba a publicar las cosas sin saber que iba a tener tanta repercusión. Al día siguiente publicó otras páginas, Periódico Metro también, Noticel comenzó a publicar unas páginas, y fue creciendo, todos los días publicamos como 3 o 4 días, hasta que el CPI saca 899 páginas ese sábado de madrugada. Y posterior a eso, me tocó, o sea, publiqué una segunda parte del chat, como 6 páginas adicionales, y otro de, este lo hice Luis Fonseca, de Wanda Vázquez, un chat de Wanda Vázquez. De acá para abajo me ha tocado, me he enterado de muchísimos otros chats, saqué el chat del canadiense, por ahí para abajo. Todo el tiempo me enteré del chat, yo no sé por qué me llegan los chats y los vídeos. Ayer mismo publiqué un vídeo de uno de los acusados de Wanda Vázquez en el. Que no, o sea, no se entera de las cosas. Yo tenía esa información hace varios días, no tiene que esperar en lo que madura y corroborar el dato. Pero, volviendo al tema del periodismo independiente, ¿cómo? ¿Por qué lo hago? Bueno, pues porque, ¿cómo se da? Pues porque en las estructuras del periodismo tradicional no hay espacio para uno cuestionar muchas cosas. Eso es lo primero. Y más en Puerto Rico en los últimos años, donde los medios tradicionales están subeditados a la publicidad y están infiltrados, y yo lo digo abiertamente, de la propaganda. Ahora, quien dicta la pauta editorial en la mayor parte de los medios comerciales en el país son los políticos. Y esta invasión de analistas, que yo le digo analistas, hace como 2 años hicimos una lista en el blog, yo hago todos los años un resumen, hace 30 años que llevo haciendo un resumen de lo que pasa en los medios de comunicación al año. Se lo voy a enviar para que lo circulen, porque yo lo pongo con PDF. Todas las noticias, todo lo que sale. No sé por qué lo hago, pero siempre lo hago. Pero me ayudó con hacer una lista de cuántos analistas había en los medios principales, radio, prensa y televisión. Y yo le he contado 89, de los cuales casi un 95% eran varones, poquito por ciento mujeres, no había minoría de LGBTQ ni de raza, con una o dos excepciones. Y Mens, que era todo abrumadoramente mayoritariamente el Partido Nuevo Progresista y en segundo lugar del Partido Popular. Bien esporádicamente Victoria Ciudadana, Dignidad, me parece. Pues así. Pero es interesante porque todos se supone que van a lograr que todo el mundo representado, ¿verdad? Pero esas personas son las que dictan las pautas. Hoy en día, en algunas emisoras, quien toma la determinación de planteó eso cualquier periodista que esté en un medio de comunicación, independientemente de sea tradicional, sea una estructura corporativa con capacidad económica como existen, y nosotros participamos de esos medios, es un periodista independiente porque se supone que tenga esa posibilidad de ser independiente en su criterio, que traiga la información, pero obviamente la estructura como está diseñada te puede chupar, y yo creo que eso nos pasó a todos los que estaban aquí. No sé si el compañero estuvo en algún momento con una estructura como esa, pero a todos nos dijeron, no puedes publicar eso, no puedes hacer esa pregunta. No creo que llegaran a tanto, por lo menos en el caso mío. No era como supuestamente ahora que esa pregunta no la vas a hacer. Pero sí, la censura estaba ahí. Sí.
Esa que ustedes escucharon al final es la compañera Carmen Enida Acevedo de Bonita Radio, que también participó en el foro de ayer. Cuando regrese de la pausa voy a compartir el resto de la ponencia de Carmen Enid, que fue bien interesante y yo creo que aporta un poco al contexto que nosotros necesitamos sobre lo que es el periodismo. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa' el chinchorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Vamos con Point Guard.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final quiero compartir con ustedes parte de lo que también conversó la compañera periodista Carmen Enida Acevedo en el foro en que estuvimos ayer sobre el periodismo independiente. Ella tiene el medio Bonita Radio. Quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo Carmen Enida.
Periodista independiente, yo creo que somos todos, lo que queramos ser, ¿no? En este momento yo creo que el periodismo independiente se constituye en Puerto Rico como en cualquier parte del mundo. Los medios de comunicación tradicionales como los conocemos, le faltan 2 minutos para morir. Y eso es una realidad. Entre el medio impreso, la televisión, Puerto Rico es parte de ese movimiento, pero claro, con mucha más lentitud, porque aquí todo lo que pasa bueno pasa bien. Así que mover a los consumidores, mover a las audiencias ha sido más difícil, pero un poco también por lo que dice Sandra. Esas estructuras no quieren morir, pero se dieron cuenta y se han dado cuenta que el problema del financiamiento con la llegada de la internet es mucho más difícil. era otro tiempo y era otro nuevo día y era otro lucero. Yo estoy segura que ahora eso yo no hubiera llegado a los primeros dos párrafos. O sea, no hay manera. Pues eso es bueno, pero ya nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que si iba a acabar, de que no había posibilidad de que yo siguiera haciendo eso. Me fui, hice un producto de comunicaciones que manejo de crisis a nivel de los casos judiciales, me fue muy bien. Y tengo que decir que en el 2009, cuando llegó el infortunio, me quedé sin trabajo porque este país, la política, sobre todo, y lo siento, lo voy a decir, cuando llega el Partido Nuevo Progresista, tú no tienes trabajo en el periodismo, pero tampoco lo vas a tener en otras áreas de comunicación, porque sencillamente te esquinean y ahí quedó. Así que me quedé sin trabajo, empecé a mirar qué podía hacer, fueron bajando y bajando los clientes. Bueno, yo tenía ya pensado hacer algo en relación a lo que da la internet. Con el poco conocimiento, porque nosotros no tenemos el chiste de ustedes. O sea, nosotros, yo tengo 60 años, ya cumplí en noviembre, así que se imaginan. Pues, ¿pero qué pasó? La universidad me dio la posibilidad de conocer Radio Huelga. Radio Huelga fue el primer producto digital de radio en Puerto Rico. Se lo debemos a la Universidad de Puerto Rico, a los estudiantes de la universidad. Y el que tuviera ese contenido, ustedes saben que hermanó a todos los recintos, pues es súper importante. Y yo dije, pues esto es una posibilidad. Me fui de Bolívar hace 40 y empecé este proyecto. Y Bolita Radio empezó con equipo reciclado, con los amigos que yo podía tener y con colaboradores, porque nadie cobraba ni yo. Yo ponía el dinero para pagarle, obviamente, a los técnicos, que era lo más importante desde el punto de vista mío, porque era lo que era desconocido. Yo me atrevo a... Bueno, tengo las imágenes, pero no las vamos a pasar. Sara, el estudio era verde, porque teníamos una camarita así de esas que se ponían en los textos. Y pues no veíamos verde, pero bueno, hacíamos lo de ellos, eso estaba. Esto evoluciona, yo creo que una, para mí una parte muy personal, muy política del punto de vista de Bolívar Radio, es que el país llega a una crisis tal después del 2015, después del 2016, que vemos como todas las reformas de privatización de la administración de Fortunio, que se sigue en la administración de Alejandro García Padilla, van siguiendo arrinconando el proceso institucional de la gobernación, de la gobernanza. Y yo veía que el proyecto periodístico estaba en la mano. Estaba en manos de personas que ellos mismos, lo que ha dirigido el país, acomodaron en los medios de comunicación desde el punto de vista de los analistas, pero también desde el punto de vista de periodistas que sencillamente iban a seguir la línea editorial de esos medios que ya estaban en crisis. No es lo mismo, y ustedes pueden preguntarle a cualquier hacedor de medios de comunicación como lo conocemos hoy en Puerto Rico, lo que ocurre hoy, lo que se ganan hoy, versus lo que se ganaban en 1948. Yo creo que bajaron un 60% y las audiencias bajaron a un nivel de 80% en los medios impresos. En los medios de radio y televisión, sobre el 70% de la radio y en la televisión, y sobre un 90% de la radio. Así que eso no les dejaba una posibilidad de hacer otra cosa que no, pues obviamente hay dueños de estos medios que tienen negocio y seguir pegándose a otros negocios para vender, pero tratando de hacer sobrevivir el producto periodístico. Para mí me han llamado ya producto periodístico, porque cuando usted tiene un país, y vamos a poner ejemplo la Universidad de Puerto Rico, que tiene una seria crisis económica con una junta de control fiscal que establece que ustedes, esto no es un servicio esencial, que tiene una crisis tal que ustedes no se enteran de que en el recinto de Utuado hay un proyecto piloto para traerlo a Arecibo y a Aguadilla, y nos enteramos porque alguien sacó algo en un medio independiente. Hay una crisis de periodismo, porque el periodismo se supone que se hace la portada de todo el los medios de comunicación, los medios digitales. Pues, ahí empezó mi interés por decir, no tengo trabajo. Igualmente, no estoy haciendo dinero. Estoy viviendo de los ahorros y de lo que queda de retiro. Pues vamos a hacer un trabajo desde ese esfuerzo. Y yo nunca he hecho nada fácil. A mí me gusta llevar la contraria.
Y esa es parte de lo que dijo la compañera Carmen Anida Acevedo en la presentación de ayer, en la presentación de los estudiantes que nos invitaron de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Quiero también que escuchen por lo menos parte de lo que dijo la compañera Wilma Maldonado, directora del Centro de Periodismo Investigativo.
Que la independencia es un elemento esencial en el periodismo y que no solo tiene que practicarse desde un medio que no es comercial, sino que, como se señalaba ella, es una disciplina que se tiene que imponer el periodista, ¿no? De hacer las preguntas críticas, no solo a la persona, sino a ti mismo como reportero cuando estás haciendo una investigación, cuando estás escribiendo. Así que el periodismo independiente, pues, no es solamente un asunto de si es comercial, no es comercial, si trabajo de manera individual o trabajo para un medio grande, sino que es un ejercicio importantísimo que tiene que hacer todo periodista. Y yo creo que en Puerto Rico la gran mayoría de los periodistas hacen, ¿verdad?, hacen ese ejercicio. Voy a hablar un poco, ¿no?, de lo que hacemos en el CPI. Las compañeras hacen un trabajo, un esfuerzo titánico, un trabajo importantísimo para llevar la información y llevar investigación periodística. Es que siempre las respeto mucho por eso. Pero entonces nosotros en el CPI, quería establecer la diferencia, es una organización. Y ahí es que quiero traer, ¿verdad?, cómo los periodistas como ellas empezaron a hacer periodismo independiente por un esfuerzo y por un interés genuino de individual. Y en el caso del CPI, pues entonces es una entidad sin fines de lucro, una organización registrada, ¿no?, como creada en el 2007. Y esto quiere decir que nuestro trabajo, pues, no lo motiva la generación de ganancias, sino no dependemos de la pauta de anuncio, y nuestra la manera en que nos financiamos es a través de aportaciones que hacen otras organizaciones que defienden el periodismo independiente, que defienden el acceso a la información, y también de aportaciones de ciudadanos que también creen en esos principios. Así que esa es la diferencia, creo, para establecer entre el trabajo que están haciendo las compañeras y el que hacemos nosotros, que ya es una institución que tiene 14 periodistas en estos momentos, entre editores y reporteros, y que cuenta entonces con personas veteranas como yo y gente joven como Joel, que aporta una mirada distinta, ¿no?, a la manera en cómo cubrimos a las cosas que tenemos que mirar y cómo las abordamos.
Eso fue parte de lo que dijo la compañera Wilma Maldonado Rigoitía. Me da pena porque no tengo más tiempo para compartirlo aquí en el programa, porque Wilma hizo unas aportaciones muy importantes, al igual que Luis Méndez, muchacho sumamente joven, talentosísimo, que lo reclutó el Centro de Periodismo Investigativo. Y como ella bien menciona, es una organización, tiene 14 reporteros, y eso es prácticamente más que algunas salas de redacción en medios tradicionales, créanme, y en medios alternativos. Es un medio realmente lo que hace el CPI, pero es una organización independiente que vive de grants y de donaciones individuales. Y esos son formatos distintos de cómo se ejerce el trabajo periodístico y en los distintos medios. En el caso mío, pues ustedes saben que tengo este programa de radio que está sindicalizado, se transmite por distintas emisoras, pero también tengo mis plataformas en el blog, tengo mi plataforma a través del sistema de suscripción de Substack. Y creo que voy a revivir los vídeos porque llevo más de un año pensando si los regreso o no regreso, pero como me han estado pidiendo que lo haga, es bien probable que comience ahora de cara al ciclo electoral. Y también escribo como columnista y como escritora invitada regularmente en Eiboricua y también en algunos otros medios que me invitan en y fuera de Puerto Rico. Así que eso es parte de lo que hacemos. Quería que tuviesen una noción de qué pasó. Si usted quiere escuchar todo lo que se discutió en ese foro, puede buscarlo en las páginas digitales del medio Tinta Digital, en Facebook particularmente, de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, o en las páginas de esta servidora, en Sandra Rodríguez Coto, que también lo colgué allí y puede escucharlo. Duró más de una hora, así es que no se lo puede perder, y el que quiera y tenga interés en hacer un poquito más de conocimiento y conocer un poco más qué pensamos los periodistas independientes, pues lo invito a que lo vea. Para mí fue un honor compartir con todos ellos, con los estudiantes, con los profesores. Gracias a Sara Platt por la invitación, pero más que nada por haber podido compartir con estas compañeras que aprecio tanto, Carmen Enid y a Wilma Maldonado. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.